Pues bien, amigos, hablamos con Diane Guerrero, la actriz Diane Guerrero, quien es estrella de las series televisivas Orange is the New Black y Jane the Virgin, contándonos acerca de su dramática historia, la dramática historia de que durante sus años de adolescencia, un día regresa a casa para encontrar que faltaban sus padres, se los había llevado inmigración. Pasaremos a comentar a continuación tus primeros pasos en el arte, en el estudio del arte. Diane Guerrero, quédate con nosotros, por favor. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hablamos, amigos, con Diane Guerrero, la joven actriz Diane Guerrero, a propósito del libro que recién acaba de salir a la publicación, titulado En el país que amamos, mi familia dividida, libro de memorias de la misma Diane Guerrero. Diane, pues nos cuentas en tu libro cómo luego de la separación forzosa de tus padres, decidiste canalizar tu dolor a través del arte, dedicarte a estudiar el arte. Algunos, nos dices, habían creado algo hermoso a partir de la devastación, a partir del caos. Yo quería hacer lo mismo algún día. Cuéntanos esto.
Sí, bueno, a medida que me vi muy sola y muy desesperada y pues muy triste, la única cosa que yo podría confiar y que podía saber que me sentía como viva, ¿no? Era el arte. Como me hacía sentir el arte, era una cosa impresionante, o sea, nunca me había sentido así con otra cosa, o sea, bueno, la otra cosa que me hacía sentir así era el amor de mi familia, y yo pues conecté eso, el amor de mi familia con el arte, y me sentí rescatada en una forma. Hubo un tiempo que me alejé del arte y eso me dio muy duro, y me, como te digo, pasé mucho trabajo con mí misma, con mis sentimientos y con mi estado psicológico. Cuando volví al arte, vi un cambio totalmente mío, para mí, y entonces decidí seguir eso. Decidí coger mis experiencias y mi vida y tratar de volverlo en algo que cuente, en algo hermoso, en algo que pueda informarme a mí de ser un humano y de tener empatía con otros seres humanos también.
Uh-huh. Ahora, todo esto, estos estudios en el arte, los estudios superiores igualmente, los hiciste pese a tus problemas de aprendizaje, ¿no? Sé que padecías de dislexia y de uh-huh. déficit de atención. ¿Lograste salir adelante en tus estudios, hacerla por propia cuenta, pese a esos obstáculos?
Sí, pues, honestamente siempre ha sido así, ¿no? A pesar de que ha tenido muchos obstáculos, sí. Siempre ha querido sobresalir y no, nunca me han portado pues mis debilidades, ¿no? Pero me siempre trato de hacer lo mejor que pueda y pues estudié ciencias políticas en el principio y después seguí el arte, pero lo que me daba ese fuego era de un día volver a unir a mi familia o de hacer algo que contara, ¿no? Algo que me sobresaliera, que me destacaba. Lo quería hacer por mis padres porque ellos querían algo mejor para mí y les quería demostrar que ellos sí fueron buenos padres y que me dieron lo básico para poder triunfar.
Oiga usted. Bueno, Diane, saltémonos varios pasajes de tu vida, algunos de ellos verdaderamente aterradores, por cierto. Si nuestros oyentes quieren enterarse de esos detalles, pueden hacerlo leyendo el libro.
Claro.
Todo está escrito en este libro, titulado En el país que amamos, mi familia dividida, título del libro de Diane Guerrero. Pues por fin nos cuentas en tu libro, Diane, que después de mil peripecias y de un montón de decepciones, lograste entrar a la pantalla chica, ¿no?, al mundo de la televisión, y entraste en grande, por la puerta grande, en la serie televisiva Orange is the New Black. El anaranjado es el nuevo negro, en la que interpretas a Maritza Ramos, una joven presa, una joven de armas tomar, por cierto, encarcelada en un centro penitenciario femenil. Cuentas que vivir en el barrio Bravo te preparó para este papel. Pero, ¿qué tal la experiencia de ver a tus padres en uniforme anaranjado? ¿Qué tanto impactó tu papel esa experiencia?
Bueno, te digo que, me ocurrió muchas cosas, ¿ya? Uno fue un bloque, porque fue difícil ya cuando me veía a mí en disfraz, ¿no? En jugar un papel. Yo decía, wow, ¿cómo es posible que...? O sea, sí, lo que dicen, de verdad, a veces mucho del arte refleja nuestras vidas, ¿ya? Y tenía este secreto adentro de mí y no lo podía expresar. Así que fue difícil al principio, pero creo que a medida de que vi a muchos de mis compañeros que, en fin, son también muy... usan sus voces para ser activistas, ¿ya? Para hablar de cosas que están reflejadas en nuestra sociedad. O sea, el sistema de prisión en este país, de ser el LGBT community, de ser mujer en este país, en este mundo, me inspiré mucho a también usar mi voz. Y a medida que lo hice, el trabajo se me puso más fácil, ¿no? Ya no tenía tanto en el corazón, no estaba tan pesado. Pero sí fue difícil al principio porque no me sentía cómoda jugar con algo tan serio. Pero después entendí que yo solamente estaba contando historias que en realidad pasan en nuestras vidas y hay que contarlas para que como sociedad podamos entender a diferente gente, para que podamos entender gente que viene de diferentes posiciones en las vidas. Y entonces entendí cuál era mi rol y cuál era mi misión.
Sí. Nos cuentas en tu libro que tu trabajo en Orange te ha enseñado mucho sobre la vida y en particular sobre la vida de los presos. Leo textualmente aquí un apartado de tu libro, dice: no solo hemos cambiado la forma en que la gente ve televisión, sino que hemos generado toda una camada de activistas. Qué maravilla ser parte de una toma de conciencia política y social. Increíble, estamos peleando por los derechos de las mujeres, los derechos LGBT, la desigualdad social, la reforma penitenciaria, y ahora espero que mis hermanos y hermanas se unan a mí en mi lucha por la reforma migratoria. Esto un poco reflexionando sobre tu experiencia en Orange is the New Black, la serie televisiva. Y bueno, serie televisiva que, por cierto, con la frase "vota por Maritza, si quieres pizza", le ha dado la vuelta al mundo, ¿eh?
Sí, ¿verdad? O sea, a mí me causó mucha gracia, pero también, o sea, a veces me tengo que pinch myself, ¿ya? Me tengo que como que... jalar el pelo un poquito,
pellizcar.
Porque
uh-huh.
A veces se apellizcar, esa es la palabra. A veces no lo puedo creer, pero estoy muy contenta, especialmente pues estar en un programa que pues es tan consciente ya de la vida social, de lo político. También uh-huh. Orange, también Jane the Virgin, también ellos hicieron un episodio donde comentaron sobre la migración, sobre la reforma migratoria también, y me causó mucha alegría, porque así es que debemos usar nuestra plataforma, ¿no? Así la decidí usar yo, usar mi plataforma para usar mi voz y para decir, ¿sabes qué? Yo viví esto y yo quiero comentar en algo que le afectan a millones de personas y quiero tener una conversación y quiero que mi trabajo refleje eso. Y pues qué dicha, o sea, estos dos programas me han dado mucho y estoy muy contenta de ser parte de ellos y quiero seguir trabajando en esta forma. Es solamente el principio para mí. Yo, por ejemplo, apenas salí de una audición y voy para otra después de esta conversación con usted. Y oye, bueno, sigo luchando.
La luchita continúa. Volviendo un poco al asunto de Orange, dices que te ha gustado tanto la serie que hasta te gustó el mismo uniforme, ¿no? Para usar, hasta con el uniforme te encariñaste, ¿no?
Bueno, eso fue porque me sentía muy... Bueno, uno se siente muy cómodo cuando todo el mundo se ve igual, ¿no? Y no estamos, pues, preocupándonos de cómo se ve esta ropa, cómo se ve esta falda o esta camisa.
Cambio, cómo le sienta todos... el cuerpo.
Uh-huh. Exacto. Cuando uno todos tienen como una bolsa de papa encima,
Todos se miren igual.
Todos nos miramos igual y nos sentimos bien.
Ajá. Así que ya nos contaste cómo luego pasaste a ocupar un papel alto, de alto nivel, en la comedia dramática Jane the Virgin, que también es otra serie que te ha catapultado igualmente a la visibilidad mundial, ¿no? Que le ha dado igualmente la vuelta al mundo, y cómo también te ha servido a ti de plataforma para algunos de los asuntos que son importantes en tu vida, no en tu vida personal. Ahora, más adelante, un día después de haber estado escuchando a una abogada defensora de los derechos del inmigrante, nos cuentas que decidiste sacar del closet todo lo que le había pasado a tu familia, las desventuras de la familia, y te manifestaste sobre el asunto a través de un artículo periodístico. Esto seguramente te ha de haber costado algún grado de energías emocionales, ¿no?
Claro, claro. O sea, bueno, fue un día que, bueno, ya había adquirido este trabajo en Orange is the New Black y en Jane, y decidí, bueno, estaba sintiendo muchas cosas, ¿no? En ese entonces ya todavía no hablé sobre lo que me pasó a mi familia ni nada, y sentía que algo estaba, que algo faltaba, ¿no? Algo faltaba, y eso era algo en mi corazón, que era el activismo de ser servicial, de hacer algo que dice, yo voy a usar mi voz para algo bueno, para algo que le va a afectar a mucha gente y no solamente para mí. Y vi a esta abogada y ella me inspiró completamente. Y decidí hablar con ella y como vómito se me salió, mi familia está pasando por esto y yo pasé por esto y quiero ayudar, pero no sé cómo. Y ella me dijo, usa tu voz. ¿Por qué no escribes un op-ed que fue el que fue publicado en Los Angeles Times? Y pues te digo, sí, me causó mucho dolor porque pues no tenía experiencia con pues el lado opuesto, ¿no? No tenía experiencia con gente diciéndome cosas feas y diciéndome que yo era un bebé de anchor, un anchor baby, o llamándome cosas feas, diciéndome que me hubieran deportado a mí también, que mi familia no me importaba. Y pues eso fue muy difícil, pero después conocí a mucha gente que le afectó en una diferente manera, que el artículo les ayudó para que se sintieran menos solos y dijeran, wow, yo sé que otras personas están pasando por lo mismo, y se unieron más, ¿no? Y por eso empecé, pues por donde empecé, y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora, porque no me importa el lado opuesto, me importa los que viven lo que estoy viviendo, me importa los que creen en lo que estoy diciendo y los que quieren reforma migratoria. Eso es lo importante.
Eso es lo importante, y así que sí, hoy vives dedicada justamente a eso, a promover la reforma migratoria. Sé que vives también dedicada a promover el voto, la participación de los votantes latinos. Te has reunido incluso con el presidente Obama, ¿no? Que te trató con bastantes distinciones. Incluso recibiste el cargo honorario de embajadora de la ciudadanía. ¿De qué se trata, Diane?
Bueno, pensamos en una forma. Ellos me vinieron y me dijeron que sería una buena idea por todo el trabajo que estaba haciendo. Por todo el trabajo que estaba haciendo de voter registration, registración de votos, y también tratando de unir a la comunidad latina para que votara, especialmente a la gente joven que votara. Entonces estábamos pensando, ellos me dijeron que sería importante que habláramos también sobre la ciudadanía y la naturalización, que es que mucha gente en este país, digamos 8 millones plus, son residentes en este país y no se han registrado o han aplicado para la ciudadanía, que es también muy importante, porque esa gente que era residente no puede votar. Entonces, si aplican para la ciudadanía, pueden votar y pueden hacer una diferencia muy grande en este país.
Pues ya por último, Diane, sé que andas muy ocupada y te agradezco por adelantado que hayas decidido abrir un espacio en tu ocupadísimo tiempo y hayas dedicado el tiempo de descanso entre audición y audición para compartirlo con nuestros oyentes. Pero claro, quisiera preguntarte sobre la realidad actual, ¿no? La realidad actual, a veces el hecho de que alguien con propuestas tan descabelladas y tan rencorosas, llenas de animosidad contra los inmigrantes y los latinos como lo es Donald Trump, el hecho de que haya llegado hasta donde ha llegado en la campaña por la presidencia de la nación y el hecho de que un Congreso como el Congreso actual no haya votado por ir ante la Suprema Corte con el ánimo perverso, digamos, de poner a los jóvenes indocumentados en el camino de la deportación, a veces el ver esa animosidad y ese odio descorazona a muchas familias inmigrantes. ¿Qué te hace a ti guardar la fe? ¿Qué te hace creer que sí se puede voltear la marea a favor de nuestras familias?
Claro, pues se ha visto en historia, ¿no? En historia que un poquito, pues poquitas personas pueden obstruir el progreso, pueden obstruir y hacen bulla y usan sus voces para obstruir reforma o algo bueno que están tratando de hacer para la gente. Yo miro eso y yo digo, wow, esta es una oportunidad de ser hasta más, tener más voz, es hacer más bulla que esas poquitas personas que obstruyen el progreso. Entonces, por eso sigo en la fe y por eso sigo diciendo que si nos unimos, tenemos una comunidad tan grande, una comunidad tan rica, me parece, en color, en cultura, en ánimo, en querernos de como seres humanos. Tenemos tanta gente que nos podemos unir y hacer lo mismo que esas pocas personas hacen en obstruir. Nosotros podemos hacer en lo positivo, en querer que tengamos reforma migratoria, en querer que DACA y DAPA se dé para que ayude a esos jóvenes, muchos jóvenes que quieren ser maestros, que quieren ser ejecutivos, que quieren ser abogados, gente que quiere ayudar a la sociedad, gente que quiere ser parte del servicio público. Eso es lo que necesitamos, gente así que quiere trabajar en estas cosas, porque necesitamos más latinos, más de nuestra gente en posiciones de poder, en posiciones en la Casa Blanca, en posiciones en Capitol Hill, en Washington D.C., haciendo decisiones por nuestras comunidades que nos van a afectar a nosotros. Entonces, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo y por eso dejo mi fe intacta, porque es una oportunidad de cambiar a la cultura, una oportunidad de cambiar mente. Y te digo, no es de preocuparnos por gente como Donald Trump, no es de preocuparnos como gente que nos odian, es preocuparnos por la gente que nos quieren, la gente que también viven lo mismo y motivar a esa gente para que usen ese poder político, que busquen sus voces.
Hay que iluminar con un solecito brillante justamente nuestra vida, es lo que nos sugiere ese Diane Guerrero. Pues antes de despedirnos, quisiera invitarte por adelantado a continuar esta misma conversación al aire en algún momento en el futuro, y quizás un momento propicio sea algunos de los días cuando salimos al aire, para recordarle a nuestros oyentes de la razón por la que deben ayudar a sostener emisoras públicas como la de esta red no comercial. Y una razón es por ayudar a hacer posible que voces como la tuya, como la de Diane Guerrero, salga plenamente al aire en estos momentos. Aprovechamos para enviar a nuestros radiocontribuyentes obsequios especiales, tales como el libro que acabas de escribir, que, creo yo, este libro deberá quedar como parte de la bibliografía en la historia de luchas y en la historia de logros de nuestro pueblo latino de los Estados Unidos. Debe quedar para la consulta infaltable de nuestros jóvenes estudiantes. Diane Guerrero, ¿algunas palabras finales para nuestros oyentes?
Bueno, que no pierdan la fe, que crean en este país, que ustedes son parte de este país, que nuestras historias tienen valor, que salgan a votar, que usen sus voces, también los que no están aplicando por la ciudadanía y son residentes, que apliquen, que pueden tener tiempo para votar en nuestras elecciones ejecutivas, right? Presidenciales.
Ajá. Así es. Bueno, y bien, Diane Guerrero, a ver qué rato nos vuelves a acompañar en tus momentos de descanso al aire, ¿eh?
Bueno.
Queda la invitación extendida.
Bueno,
hasta
muchas
luego.
Gracias. Hasta luego.
Diane Guerrero, autora del libro de memorias En el país que amamos, mi familia dividida, la familia dividida por la deportación. Pues bien, amigos, nos iremos a brevísima pausa. A nuestro regreso tendremos ya la presencia de nuestra compañera abogada, amiga Rosalba Piña.